Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, hoy vamos a conversar con un gran personaje que es Fernando Fernández. Él es un gran poeta, editor, sobreviviente del COVID-19, hay que decirlo así, y pues ha plasmado en un libro que está circulando precisamente la experiencia de haber transitado por esta enfermedad, él, su entorno más inmediato, y ha escrito este libro que se llama Almas Flexibles. Editorial Océano le ha publicado Almas Flexibles. Y bueno, ¿cuántas cosas puede decir alguien que se dedica como Fernando a la poesía? Alguien como Fernando que se dedica a las letras, a ser editor, a tener un programa de libros en el Instituto Mexicano de la Radio, a tener un blog muy exitoso, en fin, alguien que se dedica a estas actividades y que vive la experiencia del COVID-19. Bueno, pues decidió hacer el libro, decidió contar lo que ahora nos contará y le aprecio mucho que esté aquí en CNN. Bienvenido, Fernando, gracias por estar aquí.
Carmen, un verdadero placer volverte a saludar. Te mando un abrazo bien cariñoso. Te agradezco el espacio que abres a mi libro.
Igualmente a ti. Bueno, Almas Flexibles. Empecemos por el título. ¿Cómo es que llegas a él? Almas Flexibles, ¿por qué?
Es una frase que yo llevo muchos años diciendo. Me gusta muchísimo. Yo la pesqué hace algunos años en la lectura de Michel de Montaigne, el gran ensayista francés del siglo XVI. Y que terminó jugando un papel importante en la historia de mi contagio. Montaigne dice que las almas más flexibles, aquellas que son capaces de mostrar mayor versatilidad y flexibilidad ante lo que les ocurre, son las almas más hermosas. Las almas flexibles son las almas más hermosas. Es una frase que yo pues, dije de manera espontánea, coloquial, porque realmente pienso que es verdadera y que finalmente terminó diciéndomela mi compañera después de algunas semanas de no vernos, precisamente aterrorizados, temerosos, prudentes frente a la acción del virus. Yo había decidido que no nos viéramos por varias razones, una de ellas, por supuesto, la pandemia. Y ella misma, 4, 5, 6 semanas después de no vernos, me dijo: no seas inflexible, acuérdate que las almas más hermosas son las almas flexibles. Y precisamente cuando nos vimos, ella acababa de contagiarse, no lo sabía, estaba en el momento en el que, aun cuando el virus no está todavía manifestándose en el cuerpo, ya la persona tiene una fuerte capacidad de contagio y me terminó contagiando. Entonces la frase que fue, bueno, fue una especie de gancho irónico que me atrapó, a través de la cual me atrapó el virus. Luego fue la que me dio el trasfondo filosófico, Carmen, para vivir de la mejor manera la experiencia. De ahí el título Almas Flexibles.
Vivir de la mejor manera la experiencia. Antes de eso, déjame preguntarte, porque bueno, está el libro ahí para que el público pueda leerlo y disfrutarlo y apropiarse y reflexionar de esta experiencia. Bueno, esta historia involucra a tu pareja, pero también a quien originalmente tuvo el virus y que lamentablemente ya no está aquí para contarlo. Esa es parte de una historia, de una trama.
Sí, efectivamente, quien lea el libro se dará cuenta cómo fueron las cosas. Nosotros nos contagiamos porque una persona que trabajó durante muchos años con Verónica Chicurel, con el personaje llamado Chiku en Almas Flexibles, esta mujer que fue, trabajó con ella 20 años, que fue la nana de sus hijas, fue la que se contagió primero, a pesar de que ella, Chiku, su madre, una muchacha belga que vivía con ella, su hija, a pesar de que se encerraron a piedra y lodo, esta mujer albertina, oaxaqueña, una mujer que traté poco, pero a la que llegué a apreciar mucho, una mujer en cierto sentido bastante inflexible, al mismo tiempo con una cantidad de ternura debajo de esa inflexibilidad, una cantidad de ternura grande que terminaba saliéndosele por todos los poros una vez que uno entraba en relación con ella. Ella fue la primera que se contagió porque recibía con bastante rigor las entregas de la calle que se producían prácticamente todos los días, ¿no? De todo género de cosas, especialmente de alimentos. ella fue quien se contagió, así que vivimos todos nosotros, Chiku, su hija, Albertina y yo, nos contagiamos más o menos por los mismos días, y nuestro proceso, que es el que está contado a través de las páginas de Almas Flexibles, tuvo finales muy diferentes. Hubo a quien apenas el virus le rozó, a mí me terminó tumbando después de 17 días de defenderme de él, me terminó llevando a un hospital. 17 días después estuve hospitalizado 5 días, la primera de esas mañanas con un pronóstico bastante poco optimista. Y Albert, por su parte, vivió el virus, quizás porque lo recibió de frente, quizás porque lo recibió con una carga especialmente grande. Lamentablemente no pudo, su cuerpo finalmente no pudo responder a lo que el virus le supuso, y lamentablemente Carmen terminó falleciendo, tristemente terminó falleciendo.
Este, pues, relato íntimo que se convierte en público al hacerse un libro y estas conversaciones como esta de un poeta, bueno, nos lleva ¿hacia dónde? ¿Hacia esta narración de tu vivencia o al intento o logro incluso de explicar de alguna manera la naturaleza de esta enfermedad, la naturaleza de este virus, sus efectos? ¿Hasta dónde llega tu libro, tus páginas? ¿A dónde nos conducen?
Mira, yo estoy, Carmen, muy acostumbrado a escribir sobre todo lo que me ocurre, lo que vivo, lo que leo, lo que pienso. Mencionabas hace un momento este blog que llevo unos 12, 13 años renovando semanalmente el contenido de mi blog. De hecho, recientemente se ha juntado. Se llama Siglo en la Brisa. Recientemente la editorial Bonilla Artigas juntó 35, mis 35 posts preferidos de Siglo en la Brisa. Es un librito que se llama Viaje alrededor de mi escritorio. Y yo estoy, como te digo, muy, muy acostumbrado a contar de manera directa todo lo que traigo en la cabeza, lo que vivo, lo que pienso, lo que leo. Así que unos 2 o 3 meses después de recuperarme, me di cuenta, estaba atravesando una especie como de parálisis de todo tipo, no parecía como estar digiriendo de la mejor manera el trago amargo que había tenido que aceptar y que superar. Y entonces un día me di cuenta que por qué no escribía un poco en la línea precisamente de los textos de mi blog lo que acababa de ocurrirme, porque finalmente aún lo tenía fresco. Yo me contagié en mayo de 2020, el 17 de junio entré al hospital y hasta fines de septiembre, Carmen, es que me vi finalmente liberado de los efectos del virus después de tratar a una cardióloga donde finalmente la enfermedad me condujo. Para mí fue muy liberador, sobre todo el poder tratar de entender qué fue lo que viví, porque una vez que el virus te captura y caes enfermo, entras en una especie de túnel hecho de muchas cosas, entre otras, por supuesto, miedo, desconcierto, el no saber qué es lo que te está pasando realmente, porque es una enfermedad desconocida, de la que no tenemos realmente todas las verdades, digamos, sobre la mesa. Entonces, el hecho de haber puesto orden en lo que viví a través ya no tanto de mis recuerdos, porque a pesar de que solo habían pasado unas cuantas semanas, ya estaba distorsionando lo que viví, me sirvió mucho el cuaderno que nunca me abandona, pero sobre todo el recuperar el día a día y a veces en los días más dramáticos, la hora tras hora de aquello que yo viví a través, Carmen, de los WhatsApps que mandé con mi médico, con Chiku, por supuesto, con mi familia. Y fue muy, muy interesante y sobre todo muy tranquilizante, Carmen, ¿no? Es decir, quitar toda la parte caótica, hecha de humo, que también tiene la experiencia, y entender qué fue lo que yo viví.
Déjame, Fernando, hacer una pausa y regresamos en esta conversación hablando de Almas Flexibles, hablando de toda esta vivencia y de todo este conjunto de reflexiones, de pensamientos, de toda la experiencia que puede venir de la mano de haber vivido el COVID-19. Y bueno, pues volvemos contigo, volvemos en la conversación. Bueno, regresamos en esta conversación con el poeta Fernando Fernández, con el poeta, con el editor, con quien está aquí narrando Almas Flexibles. Y retomamos el hilo, Fernando. Bueno, aquí veo en el tema de la presentación de tu libro cómo se echa por delante la importancia de de otros curativos que no son los que eventualmente existirán para la medicina. Hoy no hay cura para el COVID-19, pero bueno, a ver, aquí el arte, la música, la filosofía, el contar, todas estas herramientas, ¿curan, ayudan a curar o a transitar mejor todo esto?
Pues desde luego que soy un convencido de, pues de las virtudes de la ciencia médica. La fortuna de dar con un gran médico no se parece a nada, y siento que si conseguí atravesar el COVID ileso, si conseguí finalmente curarme, fue porque di con un espléndido médico que supo indicarme el momento preciso en el que tuve que internarme en el hospital. Pero sin duda, Carmen, pues todo lo que nos rodea, todo aquello que nos causa consuelo, placer, todo aquello que nos acompaña gozosamente del lado de la literatura, del lado del cine, del lado de la música, pues naturalmente todo ello fue algo que me ayudó muchísimo, que me permitió vivir primero atravesar la parte más de fuego de la experiencia, ¿no? Desde luego que en los peores momentos no pude para nada ni siquiera leer. Pero sí es cierto que conseguí que finalmente, gracias a la flexibilidad de mi médico, que me pudieran mandar mi iPad, y gracias a eso es que pude escuchar música, a pesar de que me picoteaban, a pesar de que mi aspecto no era bueno, a pesar de que, como te decía, la primera mañana mi pronóstico era bastante pesimista, al grado de que el doctor me dijo que pues era candidato a ser intubado. Tenía una de cuatro posibilidades, en tanto que mi caso había pasado de neumonía a neumonía severa la mañana de mi primera mañana en el hospital. Entonces, aunque no pude leer y, por supuesto, mucho menos ver cine, a pesar de que tenía mi iPad conmigo, sí descubrí que la música me ayudó mucho, si no transitar la enfermedad que empezaba a dejarla atrás, sí, desde luego, colocar la experiencia en la justa medida, ¿no? ¿Qué es realmente lo que viví? ¿Qué significa? ¿Y qué es lo que la huella que terminó dejando en mi vida? No es solo por eso que tiene tanta importancia Montaigne y la frase que le da título al libro, sino también las cartas que escribió Séneca en el siglo I a uno de sus mejores amigos, que era 10 años más joven que él, cartas que sirven en buena medida para aprender a entender la muerte, para prepararse, para enfrentarla, ya sea la muerte propia o la muerte de nuestros seres queridos. Séneca es un autor, de los dos autores preferidísimos, digamos, de Montaigne, ¿no? El otro era Plutarco, así que leer a Séneca y después a Séneca a través de Montaigne me ayudó a entender, una vez que pasó la experiencia, una vez que pasé la peor parte de la experiencia, me ayudó a comprenderla y a fijarla en el lugar donde en cierto sentido está para consuelo mío en las páginas de Almas Flexibles.
Pues, Fernando, entramos en la parte final de la charla. Te escucho y, bueno, desde luego tiene el gran valor de la narración que haces, este volcar tu narración para compartir con los demás pues todo lo que nos estás diciendo, todo lo que está en Almas Flexibles. Me detengo en lo que significa escuchar a alguien que ha padecido y que transitó por el COVID-19 en un país, en un mundo donde hay pues millones de personas afectadas, un número enorme de personas que han muerto, desde luego en el caso mexicano, y en todo el mundo, desde todos los puntos de vista, es un tema de salud mundial, ya lo sabemos. Déjame pedirte que transitemos o que transites en tu análisis, reflexión de lo que es la vivencia íntima, individual de un poeta, de un ensayista como tú, frente a lo que es este problema planetario, este tamaño de monstruo que está aquí y que al final de cuentas ha trastocado la vida del mundo en todos sus órdenes, desde luego el económico, el social, el individual, el de las relaciones, en fin. Déjame transitar de lo íntimo, particular, de tu cama, de tu experiencia, a lo que es el planeta.
Bueno, yo quise, Carmen, restringirme a lo que yo realmente había vivido y a lo que yo sé. Porque me parece que si un libro como este puede tener utilidad, y a mí me gusta que mis libros tengan utilidad, ¿no? Más allá de yo recrearme en ellos,
sí, claro,
o digamos, reflejarme en ellos, me pareció que si mi libro podía tener utilidad era precisamente porque era contado desde la máxima intimidad. Me parece que es una enfermedad que, a pesar de que tenemos ya tantos meses, larguísimos meses padeciéndola, todavía tiene márgenes que no conocemos. Hay todavía una gran zona de misterio que todavía me parece que estamos lejos de poder conquistar y aclarar. Y creo que si el libro podía tener utilidad era que fuera contado con toda la crudeza, con toda la sinceridad, sin aspavientos, precisamente desde la intimidad. Creo que puede ser un libro que funcione en términos públicos, en tanto que es un relato que quiere ser sincero de esa intimidad.
Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y bueno, pues sí, ciertamente la utilidad, utilizo la misma palabra que tú recurres, la utilidad de un libro. Y bueno, pues ya no agrego más de lo que acabas de decir, Fernando. Déjame hacer una pausa y regresamos. Me quedo también con este filón que dices de escribir sin aspavientos. Agregaría sin dramatismo, pero con una prosa muy nítida, que permite tocar, digamos, lo que tú estás narrando en estas páginas de Almas Flexibles. Déjame regresar en la parte final y pues seguimos con este tema, seguimos hablando con alguien que pues a través de las páginas de este libro nos está compartiendo todo esto que usted está escuchando, y regresamos pues para oír más, para seguir de cerca esta decisión. Para seguir de cerca esta decisión de alguien de compartir, pues eso, a través de la literatura, a través del ensayo, de la figura que usted quiera, precisamente una experiencia de esta naturaleza. Después de la pausa, volvemos con Fernando Fernández. Entramos en la parte final, regresamos en el último bloque con Fernando Fernández hablando de Almas Flexibles. Regresamos, Fernando, contigo en esta conversación sobre almas flexibles. Y bueno, pues te pregunto, ¿qué ocurre con las personas que como tú han padecido el COVID-19, tu pareja, eventualmente otras personas cercanas a ti? ¿Se da algún tipo de comunicación entre personas que han vivido la experiencia de la enfermedad? ¿Un tipo de comunidad? ¿Hay algo como eso?
Me parece que no, o no al menos en mi caso, Carmen. Fíjate que cuando yo me contagié decidí no decírselo a nadie, primero por pudor, por vergüenza, porque me había contagiado a pesar de que por todas partes teníamos pues advertencias respecto a que eso podía ocurrir. Pero
¿te dio vergüenza?
Cuando fui, me dio vergüenza decirlo, ¿no? Prefiero
no decirlo.
Prefiero no decirlo porque hay mucha gente y por supuesto que respeto esa decisión, a ellos les funciona, que inmediatamente lo comunican, ¿no? Se lo dicen a su entorno, lo comunican en Facebook. En cierto sentido, supongo que encuentran un consuelo al saber que pueden estar acompañados por la comunidad virtual. Yo, desde luego, me parece que está muy bien, es legítimo, etcétera. Pero a mí no me pareció una buena idea. Me pareció que si además de la enfermedad y luego de los medicamentos tenía encima que comunicarlo y gestionar la descarga de cariño, de ida o de regreso, iba a ser un poco más difícil para mí vivir la experiencia. Entonces preferí no decirlo y quizás así me hubiera quedado, ¿no? Si no hubiera sido porque, como te decía, después de unas cuantas semanas de curarme, sentí una especie como de vacío, y recuerdo el día que dije, pues lo voy a poner por escrito, soy escritor. Llevo muchos años contando lo que pasa alrededor de mi escritorio, como se llama precisamente ese libro. Y no solo sentí felicidad a la hora de contarlo, sino que luego sentí mucha felicidad no solo sentí felicidad a la hora de decidir contarlo, sino que después, conforme lo iba escribiendo, porque además lo escribí en ocho semanas, en dos meses lo escribí, Carmen. Parecía como que la historia estaba ahí tocando a mi puerta para abrirle y que entrara la historia. Fue muy satisfactorio para mí tratar de componer algo más o menos legible, transparente, equilibrado con aquello caótico, informe, misterioso que me había tocado vivir. No sé si realmente hay una comunicación en ese sentido. De todas formas, todos nos vamos a terminar contagiando y poco a poco ese club de unos pocos terminará siendo el de todos, ¿no?
¿Cuáles pocos? No, no, ya es una cosa masiva, desde luego, pues es una pandemia, o sea que esto no hay la menor duda que es masivo, planetario y enorme. Pero bueno, interesante esto que nos dices, esta decisión tuya que al final de cuentas se trasladó ya a lo más ampliamente divulgable, que es un libro o que es una exposición pública. Así que de haber decidido no contarlo, pues ahora estás en la fase de contarlo plenamente y es parte de lo que forma pues de esta historia. Que tú mismo has vivido. Así que bueno, pues está Almas Flexibles ya circulando y pues aquí está la invitación para quien quiera leerlo y revisarlo, pues está circulando este libro tuyo, producto de todo esto. Así que pues te mandamos un abrazo, gracias por estar aquí y compartir todo esto. Seguiremos en contacto como siempre. Hasta la próxima, Fernando.
Carmen, te mando un abrazo muy agradecido y como siempre lleno de enorme admiración.
Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.